instituciones que son diaspóricas pero internacionales, ¿no? Que tienen su sede en Francia, o que tienen sede en Nueva York, o que tienen sede en otros lugares, y que acá tienen también una participación muy activa. Hay colegios armenios en Argentina, en la década del 20, 30 sobre todo, hay casi 30 colegios de lengua armenia, porque también tengamos en cuenta que muchos armenios que vienen del exilio, que vienen de la diáspora, no hablaban el armenio porque ya hablaban del turco osmanlí, porque el idioma que durante muchos siglos fue como la lengua franca en el Imperio Otomano. Entonces se dan muchas pequeñas escuelas de lengua armenia, que tienen una duración corta en algunos casos, en otros un poco más extensa, que son escuelas a contraturno, ¿no? Por ejemplo. Y después tenemos lo más grande del mundo, que es la comida armenia. En nuestra diáspora, bailes, danzas, hay un montón de
Nani,
eventos.
Nani cocina, muy rica.
Bueno, muy buena. Nani cocina armenia es...
Muy buena cocina. ¿Cuántos armenios hay en la Argentina? No sé si sabés ese dato.
Los números que se manejan son cercanos a 300.000 familias de origen armenio. A mí, autodenominarle armenio a alguien así de una por tener el apellido armenio me da pudor, porque claro. No sé si corresponde.
Claro.
Pero sí, familias de origen armenio hay aproximadamente unas 300.000 personas.
Bueno, es una comunidad importante.
Acá. Algunos se considerarán más armenios, otros armenios argentinos, otros argentinos armenios y otros argentinos a secas, pero es un número muy, muy importante, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que es un país, actualmente un país pequeño, que se calculaba para censos en el Imperio Otomano previo al genocidio unos 3 millones de armenios viviendo dentro del Imperio Otomano. Cuando finaliza se habla de 300.000. Bueno, muchos escaparon, muchos murieron en el genocidio.
Para terminar, Alexis, no sé si va a haber algunos eventos, algo a lo que quisieras convocar para el 24 de abril.
Hay muchos eventos. Yo voy a hacer autorreferencia, pero solamente porque tengo miedo de decir más los otros eventos. Hay un montón de eventos. Pongan en Google genocidio armenio, eventos esta semana, y hay una serie de eventos. El más importante es el mismo 24, hay una marcha desde la Facultad de Derecho hasta la Embajada de Turquía. Pero quería mencionar uno de un espacio en el que participo, que es la Fundación Luisa Airabedian, Airabedian con H, pero bueno, que es el día jueves. Vamos a estar inaugurando una muestra vinculada con el programa educativo, un programa educativo que todos los años hacemos, en el Museo del Inmigrante, en el MUNTREF, en Avenida Antártida, Argentina, bastante cerca de Buquebús. Es el jueves 23, va a estar la muestra. Es una muestra sobre la diáspora armenia a través del mosaico. El mosaicismo es una técnica ancestral armenia, y es una muestra hecha por chicos de colegios secundarios, y está buenísima.
Perfecto.
O sea, la verdad que han hecho cosas alucinantes en el MUNTREF. El día jueves a las 11:30 se inaugura, ahí están todos más que invitados, van a venir los chicos de los colegios, y después va a quedar hasta el día domingo 26 en el MUNTREF, y después, bueno, tendré su gira propia la muestra por otros lugares.
Bueno, Alexis Papasian, muchísimas gracias. Para mi generación, y con esto ya te despido, inolvidable, por supuesto, Martín Karadagian. ¿Cómo no llevarlo en el corazón? El armenio Martín Karadagian. Te agradezco mucho por esta nota.
Lo queremos todos.
Un abrazo. Chau.
Historia nocturna. Un diálogo sin fin entre el pasado y el presente.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Historia nocturna con el profe Wiñevski.
Seguimos aquí en Historia nocturna, a veces como tragedia, a veces como farsa. Después viene de vuelta como tragedia, a veces parece una comedia. Así es como va la historia, pero en este momento va a ser un placer compartir este espacio radial con mi amigo el Rulo de la Torre, con la historia del tango. ¿Cómo anda, Rulo?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Todo bien, amigo. Si no, te tengo que empezar a contar detalles y no podríamos hacer la columna.
No,
¿Con qué te venís hoy?
Vamos a... Te voy a contar la historia, la interesante historia que tiene un tango que seguramente conoces.
¿Un tango?
La historia... ¿De dónde viene la letra de este tango?
Ajá, a ver... ¿Cambiamos la modalidad?
Sí, vamos a cambiar la modalidad. Y es más, no te voy a decir de entrada de qué tango es. Por lo menos...
Está muy bien.
Empiezo a contarte un poquito la historia.
La historia de un tango, me encanta.
Sí. O sea, es que el cabaret Marabú se encontraba en la calle Maipú, muy cerquita de la calle Corrientes. Ajá. Era un sótano... De un edificio.
El Maipo está por ahí también. ¿Eh? El Maipo.
Sí, del otro lado.
De otro lado.
Corriente por un lado y Corriente por el otro.
Bien.
El Maipo. Este estaba más para el lado de Sarmiento. Abajo de un edificio de estilo italiano, un edificio, un clásico, estaba en el sótano, estaba el Marabú.
Un cabaret.
Estamos hablando de fines de los años 30. Y era junto al Chantecler, eran los dos cabaret más exclusivos, digo, más prestigiosos. Inclusive pasó algo curioso en el cabaret Marabú en cuanto a la contratación de artistas. Se lo contrató en forma exclusiva a Aníbal Troilo y su orquesta.
Solamente podía tocar ahí.
Y tocaba todas las noches.
Todas las noches
tocaba ahí.
No te puedo creer.
Con lo cual le dio... Estamos hablando de 1935, 1936, le dio un prestigio enorme al lugar porque ya Aníbal Troilo era una orquesta muy, pero muy popular.
¿Toda la noche iba gente a ver eso? Sí. No laburaban.
En el caso de la gente que iba ahí, quizá no laburaban y quizá menos problema tenían para juntar la plata, porque gastaban bastante.
Mirá vos.
Y es parte de la historia esto, que era un lugar donde concurrían... fundamentalmente empresarios, políticos, artistas, gente en general.
Gente que no labura.
Gente en general muy conocida.
Claro.
Todo el mundo, claro. Seguramente muchos apellidos de los cuales vos podrás contar otras historias. Aparecen en otros momentos de la historia. Madre y tenía como lugar de diversión, lugar para tomar copas y demás. Tenía las chicas, que eran una atracción ahí, las llamadas coperas o alternadoras, que, vale hacer la aclaración, y sobre todo en este caso, por lo que vamos a contar, no eran prostitutas. las chicas acompañaban a los concurrentes, a quien le invitaba una copa o le pagaba para que se sentara a su lado y disfrutar del espectáculo
acompañado.
Es,
no me malentienda, lo estoy acompañando nada más.
Claro. Sino mi trabajo es este,
es, ¿no?, acompañar.
Que después en algún caso se enamoraran de la chica o le ofrecieran otra cosa, era porque después, y ocurría que las chicas quizás conseguían otro trabajo a partir de esas relaciones.
Eso es privado.
Con gente poderosa, más gente, claro. Unos empresarios, otros poderosos por otras razones. Pero entre esas chicas había una joven cordobesita de 20 años que se destacaba sobre el resto. Vestidito ajustado, muy bonita, dicen. Y no solo atractiva físicamente, sino que muy desenvuelta para charlar, para conversar, porque además le exigían, estaban en el Maraú, no era para cualquier chica, la seleccionaban con una piba que tuviera buena conversación, era una que le tenía que hacer pasar bien la noche, alguien que iba a divertirse, a charlar y a sentarse al lado de esa persona.
Clima quizás, de época.
Horas,
claro,
horas para.
Claro.
Entonces tenía y dicen que esta chica se destacaba en todo eso, en absolutamente todo eso, rendía ampliamente todas esas virtudes y llamaba mucho la atención. Era, digamos que era la chica más buscada por la concurrencia de la cual tuvo varias ofertas de trabajo, de una vida mejor, de lujos y todo lo que le podían llegar a ofrecer estas personas, sí, que andaban por ahí.
Sí.
Y sin embargo, lo que más llamó la atención, que esta chica, primero que esta chica siempre rechazó todas estas propuestas, que prácticamente las tenía a diario.
Lo único que sabemos que es la cordobesita, no tenemos
hasta
nombre.
Hasta acá no tenemos otra cosa. Sí. Y que se primero se hizo muy amiga de un chico de su misma edad que trabajaba ahí de mozo, es decir, con la bandeja. También cordobés, una edad similar a la de ella, con la cual primero empezó una amistad y después terminaron novios. Ajá. Todo el mundo sabía que era novio de la chica esta, al punto tal que en un momento se fueron a vivir juntos.
Surgió el amor
entre estos dos chicos, un pibú, y lo que más llamaba la atención y lo que más se comentaban en ese lugar en aquel momento es esta chica, con todas esas virtudes que te digo, con tantas ofertas, se había enamorado de un pibe muy humilde, mozo del lugar.
No como Wanda Nara, era una chica.
No, claro. Y todo el mundo decía, mira, esta piba, pues, tan enamorada, está como por lo que le ofrecen y qué sé yo. Bueno, transcurrió así la historia hasta que un día de repente aparece un señor grandote de físico, muy bien vestido, muy elegante, pero con una postura bastante dominante. La ubica la chica, la agarra de un brazo, la piba medio se resiste, le mete un cachetazo, la tira al piso, y cuando viene el resto de la gente que trabajaba y se le viene encima, dos tipos que hasta ahí no habían sido advertidos, dos guardaespaldas de él, se ponen al lado del tipo y muestran las armas.
Eran pesados.
Mientras la piba, tirada, llorando, estaba ahí, al lado de él, se acerca el encargado del lugar. El tipo se lleva la mano al bolsillo interno del saco, todo el mundo esperando que sacara un arma o quién sabe. Y no, sorprendió todo. Saca una libreta de matrimonio y se la entrega al encargado y le dice: esta mujer es mía. Lenguaje de la época también, ¿no?
Sí. Pero estoy muy atento a cómo sigue esta historia.
Abre la libreta y, bueno, comprueba que la chica que estaba...
¿Era casada?
Era su empleada, la que hasta ese momento era su empleada.
¿Pero estaba casada?
Sí.
¿Casada con este matón?
Sí.
Ah.
Y le dice, esta es mi mujer y se va conmigo, me la llevo yo de acá. Ahí empieza una historia.
Claro, aparte, acá si fuera una serie de Netflix, sí, tenemos que decir, 2 años antes, tres años antes, sí, para que, ¿cómo llegamos a este punto?
Esta mujer es mía.
Esta mujer es mía.
Y se la lleva, obviamente,
se la lleva.
La orquesta de Troilo.
¿Y el mozo cordobés
agarrado a su bandeja, mirando perplejo, sin entender nada de lo que estaba pasando. Pero ante esa escena tampoco se animó a intervenir.
Sí, había tres monos.
Claro. Sí, claro. Sí. Y la orquesta obviamente dejó de tocar.
El pichuco.
El tipo se retira con sus dos matones y la chica. Entonces, bueno, esto tiene que seguir. El encargado le ordena a la orquesta que siga tocando. Y siguen tocando. Así que esta es la primera parte de la historia.
Sí, porque ahora queremos saber la segunda parte. Pero a ver.
¿Tenés el tema? El de Floreal Ruiz.
Él también te estaba escuchando, Guille Campos.
Sí, estamos todos escuchados. Pon el tema, así ya sabemos de qué tema se trata y continuamos la historia, ¿te parece? Bueno, que se pone un pedacito hasta que lo reconozca.
¿Cómo la pensó el Ruiz?
Me cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti.
Muy conocido el tango, no sé el título, no sé el nombre.
El título es Como dos extraños.
Como dos extraños.
La letra que estás escuchando es la de Floreal Ruiz, justamente con la orquesta de Troilo.
Floreal, claro.
Que hasta ese momento no existía el tango.
Claro.
Porque esta historia tiene que ver con el origen de este tango. Sigo la historia.
Por favor.
Ahora sí vamos, 2 años o no sé cuántos meses antes que había sucedido. Sí, sí. Una cordobesita llegaba a Buenos Aires, se iba a presentar nada menos que en el Marabú, bastante pretencioso, era una piba que estaba buscando trabajo aparecer ahí, pero sus condiciones hicieron que inmediatamente la contrataran. El Marabú, como te digo, era un lugar muy, muy prestigioso, muy del ambiente del tango, del ambiente más exquisito, tango, los poetas, músicos, era el lugar de encuentro y nada menos que para ir a escuchar a Aníbal Troilo. Le decían el templo, el apodo que le ponían
me gusta el nombre.
Con lo cual era un lugar que ya te digo que muy prestigioso. Obviamente, esta historia después se comentaba todas las noches, porque aparte llegaban los clientes, y el que no estaba enterado, lo primero decía, ¿no está la cordobesita? Ah, no sabes lo que pasó con la cordobesita. Y
te cuento.
Se amontonaban para contar.
Pagame una copa y te cuento.
No, pero cualquiera, venían los mozos, todo el mundo, contaban y todo el mundo haciendo especulaciones y qué sé yo. Menos, seguramente, el mozo que era su novio, que era el que menos tendría ganas de hablar de eso. De recordar eso, sobre lo que, según dijeron en aquel momento sus compañeros de trabajo, se sentía muy dolido por la situación, pero además muy como engañado, porque la chica, si bien siempre había sido muy prudente eso para hablar de su historia, de sus cuestiones personales, jamás le había dicho que era casada, ni de dónde venía la historia. El asunto que Esto queda así hasta empieza a recorrer, bueno, a través del Marabú, digamos, con gente que venía de todo el país, y que eso es la historia, empieza a recorrer el país. Hasta que alguien de repente llega y dice, acá fue que pasó esto, qué sé yo. Sí, bueno. ¿Saben quién es el marido de esta chica?
¿Quién es?
No, ¿quién es? Bueno, es un señor muy acaudalado de la provincia de Córdoba, viven en Córdoba, que tiene muchos negocios este señor, algunos conocidos y otros no tan santos.
Manuel Adorni.
No sabemos el nombre, pero el tipo era famoso,
sí.
Y sus negocios los protegía seguramente con poniendo la plata en buenos bancos y teniendo dos matones al lado.
Armados.
Con lo cual uno se imagina que hasta dónde llegaban los tentáculos de este señor. Que lo que hizo se volvió a llevar a la chica a Córdoba. Acá se había la historia, mientras tanto la historia previa con este novio que tenía el noviecito,
el joven
mozo, es que, como te digo, se había mudado a una modesta pensión en el cercana lugar de trabajo. El chico ahorraba porque le pensaba proponer casamiento antes de esa. Esto fue en la primavera del 1938. Y antes de fin de año, él soñaba que antes de fin de año podía ofrecerle casamiento con los ahorros, porque no gastaba un peso nada más que para ahorrar y casarse con esta chica.
Pobre él.
Esto todo contado por sus compañeros de trabajo, ¿no?
Sí.
Y quedó absolutamente herido y prácticamente congelado en esa misma situación, en esa escena de esa noche.
No pude salir más de esa situación.
No pude salir de ahí. Hasta que ocurre tiempo después que otro de los concurrentes, uno de los clientes del Marabú, le cuenta, pide hablar con él, lo llama, me dice, la vi a la cordobesita, me encontré con ella en Córdoba.
Wow, parece que hay un fusilado que vive. ¿Cuál es la historia?
Le dice, sí. Trabaja en, la encontré, está al frente de un almacén de ramos generales en las afueras de Córdoba, de la Córdoba ciudad. Está a cargo ella ahí. Y parece, por lo que pude ver que el marido no está ahí y que va poco porque se ocupa de otros negocios que tiene el muchacho, el hombre este. Así que
date una vuelta.
¿Por qué no te vas para allá? No, que no, bueno, que los amigos, los compañeros, que dale, animate, anda a buscarla. Decide tu amor y bueno, que esta vez se escape con vos, porque el asunto que sea los ahorros que tenía, los había juntado los ahorros, tenía plata como para ir a buscarla, escaparse, claro, juntos y andar, claro, a hacer
Córdoba, su vida. Siempre estuvo cerca.
Así que se atreve. El chico se atreve y se va a Córdoba a hacer esa aventura. Llega, ubica al lugar, como con las indicaciones que le habían
dado.
Qué
nervios, ¿no?
Sí, es así. Esta historia. Entra a un lugar así de, con mucha gente comprando, muchos empleados, hasta que lo ubica a la chica ya por allá atrás de la caja.
Es una serie, boludo.
Sí. Y entonces, atrás de la caja la ubica, entonces se acerca, hay una cola, sobre todo de mujeres comprando cosas que vas para pagar, ya en la cola para pagar. Entonces se pone en la cola, espera su lugar, hasta que llega el momento. Hasta que la chica, antes de que llegara su turno, obviamente, lo ve, se cruzan las miradas fuertes, dicen, él con su mirada enamorado y la chica con una mirada bastante adusta, bastante como más preocupada que de amor, sale del lugar, lo llama, se lo lleva a parar, le pregunta, ¿qué haces acá? Vengo a buscarte, quería saber cómo estabas. Sigo pensando mucho en vos. Y ella, lo que cuenta esta historia es que le respondió muy secamente, yo estoy bien, pero vos andate, no quiero que llegue mi marido y te encuentre acá.
Lo cuida, porque tiene miedo por él.
Claro, exactamente. Bueno, ahí empiezan un juego de interpretaciones, ¿no? Sí. Pero la historia más o menos cuenta así, que le dijo, andate, mi marido puede llegar en cualquier momento. Yo estoy bien. Y él, así un poco romantizando la historia, le brinda una última mirada así de romance y se encuentra con una mirada dura, como apurándolo a que se vaya. Se va, desilusionado, vuelve acá, vuelve a su trabajo.
Con la frente marchita.
Con la frente marchita, contarle a sus amigos, a sus compañeros, lo que había pasado, que tratan de consolarlo, bueno, de entender la situación, anda a saber lo que pasó con esta piba. Empieza a hacer el comentario del lugar, entre todos los clientes, lo que le había pasado al muchacho hermoso con la cordobesita.
Alta novela.
Hasta que llega a oídos de uno de los clientes del lugar, que era José María Contursi. Como tantos poetas, artistas que iban al lugar, músicos.
Esa historia no me la voy a perder.
Escucha con mucha atención y después directamente pide hablar con él. Le pide, dice, ¿te puedes sentar y charlamos? O vengo en otro horario, lo que sea, pero yo quiero charlar, que me cuentes.
Hoy te convertís en tango. Hoy te convertiste en tango, le dice Mascherano.
Claro. Entonces, Contursi tiene esta charla con él. El chico este abatido le cuenta toda la historia, absolutamente todo lo que le había sentido. Y en un momento le dice la frase: pensar que aquí vivimos un amor tan grande, la estoy leyendo para no modificarla, pensar que aquí vivimos un amor tan grande y allá parecíamos dos extraños.
Ya tengo el estribillo.
La frase le quedó en la cabeza, obviamente, a José María.
Sí.
Se fue a su casa pensando en esa frase y en el poema que podía escribir con todo eso que había escuchado. Se acordó que tenía una música escrita por su amigo Pedro Laurens, un extraordinario bandoneonista de la época, y la tomó, se puso en el piano, la tocó para abrir y empezó a escribir los poemas en función sobre esa música, tratar de que fuera la letra de esa música. Así nace Como dos extraños.
Como dos extraños.
Que después la estrena el propio Pedro Laurens con su orquesta, ya en el año 1940, allá por junio, 28 de junio creo, de 1940.
Como dos extraños.
Sí. La estrenan, y ahora si la volvamos a escuchar de vuelta, pero prestándole un poquito más de atención a la letra y tratando de ver cómo es la relación de esta letra, prácticamente cantada o escrita desde la figura del mozo.
Desde el dolor mismo.
Desde el dolor. ¿Qué dice así?
Me cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación, y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años, angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe, perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Tangazo.
Bueno,
tangazo ahora, y sabiendo la historia, es otra historia.
Es otra historia, y José María Contursi tenía esa particularidad, digamos, muchas letras de amor, pero que amores que terminan mal. Es el autor de Grisel, por ejemplo. Grisel es otra historia, que es una historia personal de él. Grisel era una pareja, alguna vez creo que la contamos.
Sí, la contaste.
Que era una pareja que tuvo al margen de su matrimonio. Sí, matrimonio con Alina Zárate, se llamaba su mujer, tuvieron cuatro hijos. En paralelo a eso tuvo una historia con esta Grisel, que era también cordobesa, esta sí, chica Grisel.
Sí, 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 sí.
Un romance que duró mucho tiempo hasta que él decide volver con su familia y dejar que esta chica, que vivía en Capilla del Monte, de Córdoba, esto es provincia de Córdoba, se quedara allá. Pasó el tiempo, Contursi había nacido en 1911, en el 55 queda viudo, muere la mujer de él. Poco tiempo después, en el 62, es Cidia Cortiz, porque ella trabajaba en un hotel, creo, un hospedaje allá de Córdoba, la Grisel. Cidiaco se la encuentra a a Grisel en Córdoba y se entera de que también había quedado sola, que el marido la había dejado. Entonces viene y le cuenta
a Contursi,
le cuenta esa historia y se anda a buscarla también. Pero en este caso la historia terminó bien. O sea, Grisel ya era tango de hacía rato, con la historia inconclusa, pero José María Contursi viaja, se reencuentra, renace la relación. En 1967 se casan por iglesia. Pero duró muy poquito, porque duró muy poquito José María Contursi. En 1972 murió. Murió por una enfermedad. Ella no, ella se quedó allá en como te decía, en ¿cómo se llama? Capilla del Monte, a vivir. Y murió allá. En el 11 de mayo del 72 muere allá. Y ella sobrevivió hasta el año 94, creo. Grisel siempre viviendo en Capilla del Monte. Pero lo interesante es que este autor, José María Contursi, para algunos, quizá exagerado, pero no tanto, con tangos como este, como Dos extraños, en 1940, es casi el punto de partida. Algunos dicen es el puntapié inicial de lo que fue el tango de la década de oro. El tango con mucha poesía, pero para bailarines, es decir, que se tocaba por las orquestas para bailarlo, que se hizo muy popular. Y José María Contursi fue un autor muy prolífico, que tiene más de 100 tangos. Y aparte, ya te dije que este tango lo hizo con Pedro Laure, pero tiene muchos otros, con Mariano Mores, con Troilo, con todos los músicos importantes de la época, han escrito para él, para estas obras, que tiene innumerables obras, no solo
él. ¿Qué otro hit se puede lograr de Contursi?
Te podría decir, ahí tengo la cita, pero no la traje. Pero
¿vamos a escuchar uno?
Acá tengo la listita.
Ah, ahí nos saca un librito mínimo.
No, lo que te iba a hacer escuchar es otra cosa, que ahora te voy a contar, pero el...
No sé cómo lees esa letra. También
yo tampoco. Bajo un cielo de estrellas es de cada vez que me recuerdes. Cristal es un tango culpable, es otro tango muy conocido. En esta tarde gris.
Ah, bueno.
Milonga de mis amores, quiero verte una vez más, la noche que te fuiste.
Son muchos éxitos.
Toda mi vida es un tangazo que no, seguramente no lo ubicás, pero en algún momento lo vamos a traer. Es un tango que hizo con Troilo, Valsecito amigo, también con Troilo. No, son muchísimos los tangos que tiene. Que además, te recuerdo que esto también lo hemos mencionado otro lado. José María Contursi es hijo de Pascual Contursi. Pascual fue el autor de Mi Noche Triste. Mi Noche Triste, ahí sí, todo el mundo coincide en que es el tango que inicia el tango canción, porque fue la primera letra en la cual se cuenta una historia. Mi Noche Triste, en el año 1917. Y fíjate vos que José María Contursi, 23 años después, en 1940, escribe como Dos extraños, y otros consideran que ahí empieza también otra etapa del tango. Mirá la importancia que tienen. Dos autores que además son muy diferentes. Pascual Contursi era el lunfardo, le puso poesía al lunfardo. José María Contursi es un poeta muy refinado. Sus letras son estas, así escribe con mucha metáfora, mucha poesía, totalmente diferente. Siempre fue un gran admirador del padre, pero tuvo un estilo absolutamente diferente. Esto es lo que decía mi amigo Gustavo Varela, dice, estos autores, como José María, son los hijos de la educación pública.
Claro.
Son los pibes que se educaron y tuvieron otra formación que los anteriores no habían tenido.
Claro.
No habían tenido educación. Te ofrezco, te propongo para despedirnos, ir con Mi Noche Triste de Pascual Contursi. Para escucharla, prestarle atención a la letra y fijarse la diferencia enorme que tiene con la letra de José María Contursi, habiendo sido los dos tan importantes. ¿Y por qué los dos fueron tan importantes? Porque los dos reflejaron su época, lo que significó el tango en su época y la realidad social en dos momentos muy diferentes, pero en los dos al tango como una buena forma de observación de esa realidad, en manos de dos monstruos como Pascual y José María Contursi.
Historia del tango con Raúl Rulo de la Torre.
Ver canta que me enamoraste, en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida, y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo pa' olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro, lo veo desarreglado, todo triste y abandonado. Me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campañando tu retrato pa' poderme consolar. De noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta, me hago ilusión que volver. Siempre llevo bizcochitos pa' tomar con matecitos, como si estuviera vos. Y si vieras la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos.
Historia nocturna.
Escucha provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha galletitas media tarde sándwich por 535 gramos, 1.899 pesos. 6x5 en instantáneo Arlistán por 170 gramos. Este martes 21, imperdible. Tenés 15% de descuento pagando con cuenta DNI del Banco Provincia. Vigencia 20 al 26 de abril y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna. La historia de los pueblos que combaten alegremente.
Seguimos en Historia Nocturna y es el turno para hacer una entrevista. Es un tema que me ha interesado muchísimo porque ustedes saben que estamos en un contexto en el que está bajando muchísimo la tasa de natalidad en la Argentina. Hay zonas, hay ciudades en las que realmente está bajando la población. Y me encuentro con este libro que se llama Maternidad Plena, de la psicóloga clínica Lua Puig, que se especializa en mindfulness y terapia de aceptación y compromiso. Y ya la saludamos y le damos la bienvenida a Historia Nocturna. Hola, Lua, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Sergio. Gracias y gracias por este espacio.
No, vamos a hacerte varias preguntas para que nos expliques algunas cuestiones. Primero, maternidad plena, mindfulness para acompañar tu embarazo, parto y posparto. Lo primero que te quiero preguntar con total honestidad es ¿qué es mindfulness?
Perfecto, perfecto. Bueno, en sí el título maternidad plena, quizás uno cuando piensa en plena se nos viene como esta idea más que tenemos de la plenitud, ¿no? Como la idea de bienestar o perfección o bueno, esta idea de plenitud. Y en realidad el título tiene que ver con atención plena, que en realidad esa es la traducción literal de la palabra mindfulness. Porque en palabras simples, sí, mindfulness es prestar atención de manera intencional al momento presente sin juicio. Es decir, estar, poder estar en el presente.
El presente sin juicio, qué difícil.
Sí, sí. Es una práctica, por eso sí, es una práctica y no es como quizás uno tiene esta idea de, bueno, lo incorporo en mi vida y ya está. No, es una decisión de todos los días, porque todos los días tengo que decidir si quiero estar acá, si puedo estar con lo que hay y no juzgar lo que está pasando por lo que es, ¿no?
¿Y cuál sería aquí la intención de este libro, ¿no? Porque me imagino, primero por ahí preguntarte cómo se te ocurre, cuál fue lo que te llevó a querer escribir este libro.
Este libro en realidad nace en una transformación personal, una transformación que viví al convertirme en madre, y fue en realidad en principio una compañía para mí, fue como un refugio para mí. Empezó siendo esos momentos del puerperio. El puerperio es el posparto, ¿no? Lo que sigue después del parto. Esos momentos que mi bebé dormía y yo necesitaba poner un poco en palabras como toda esta revolución interna que quizás poco se habla, pero que implicó para mí gestar, parir, criar y sobre todo volver a encontrarme con una nueva identidad para mí. Y después fue tomando un poco de forma y se fue mezclando todo esto vivido, o sea, mi experiencia con lo estudiado, con lo que me tocó acompañar a otras mujeres en el consultorio. Y al final creo que lo que intenté es escribir como ese libro que a mí me hubiera gustado leer en ese momento y de escuchar también la necesidad en otras mujeres que veo cada vez más de sentirse acompañadas y de ser tan protagonistas de su propia maternidad como ese bebé.
En este momento está habiendo una dificultad adicional para la maternidad, porque el dato que daba al principio de la nota es que hay cada vez más mujeres que deciden no ser madres. ¿A vos se te planteó esa posibilidad de no ser madre en algún momento?
A mí no, a mí es algo que siempre soñé y siempre como estuvo ese deseo, entonces no, pero sí, claro que es algo que acompaño no solo amigas, sino que a un montón de mujeres en el consultorio, ¿no? Como todas las presiones que se suman, y hablar del contexto socioeconómico, ¿no? Y los miedos que eso puede traer, y no solo miedo, sino cosas que son reales, ¿no? Del costo que es tener un hijo. Pero además, como hay una realidad que es quizás la soledad que apareció para criar en la actualidad. Se fue perdiendo algo que todas las comunidades antes tenían, de que se críe en comunidad, en tribu, ¿no? Y entonces en esa soledad es muy distinto, ¿no? Que criar en soledad a criar como era antes y como debería poder ser, ¿no? Como acompañadas, ayudándonos.
Qué interesante lo que estás diciendo, porque es verdad que el acto de la maternidad, que tiene un montón de presión sobre la mujer, en un momento era un mandato para la mujer ser madre, hoy más bien una mujer que decide ser madre es a través de su deseo, no tal vez de tanto el mandato, pero es verdad que durante mucho tiempo hay una comunidad alrededor de la madre acompañando ese proceso y hoy las mujeres están solas. Ese es un datazo que acaba de tirar. Estamos hablando con Lua Puig, autora de Maternidad Plena, Mindfulness para acompañar tu embarazo, parto y posparto. Aquí en el libro hay una serie de consejos sobre las distintas etapas del embarazo. Y vos, ¿a qué tipo de público tenías en mente? ¿A qué tipo de madre posible tenías en mente? Y preguntarte si esto también incluye a los varones, ¿no?
El libro más bien es, en realidad, quizás ideal, ¿no? Como acompaña desde esos primeros días de enterarse del embarazo, o sea, cualquier mujer que esté atravesando esos primeros días de embarazo, cualquier persona gestante, o en realidad ya mismo desde la búsqueda, o si existe ese deseo, creo que puede ser un buen libro por donde empezar. Y lo importante es que no es un manual, quizás, no es, sí, claro, tiene como información y herramientas, pero no es un manual, primero porque no existen manuales para maternar, pero sino que es más bien una compañía, es como una invitación a vivir ese momento con calma, a detenerse, a habitar el presente con amabilidad y tener como este refugio, esto que yo decía de poder maternar en tribu, bueno, ser un poquito ese espacio que tantos nos faltan en la actualidad, como estos espacios de sostén más comunitario.
Vos, como psicóloga, tenés pacientes, ¿te encontrás con mujeres que sostienen su necesidad de no ser madres?
Sí. Y se acompaña y aparece mucho hoy, quizás relacionado a los temas que yo divulgo, es mucho más probable que yo me encuentro con mujeres que sí traen este deseo y me buscan a mí, porque claro, quizás yo me encargo de hablar de estos temas. Y son mucho más las mujeres que acompaño en el deseo de ser madres que las que no.
¿Cómo hace alguien que quiere hacerse de este libro para conseguirlo? ¿Se consigue en cualquier librería? ¿Hay algún mecanismo donde hay que escribir, llamar?
¿Dónde conseguirlo? Creo que, bueno, lo más fácil es en mi Instagram. Tengo como todos los links donde lo pueden encontrar. Mi Instagram es @terapiamindful, así como suena el mindful.
Mindful.
Y ahí tengo el libro, en realidad está el libro, la web de la editorial, donde se puede comprar el libro físico y llega a cualquier parte del país. Y si no, el ebook, que se puede conseguir por Amazon para todo el mundo, buscando ebook Maternidad Plena, ahí va a aparecer. Y bueno, y además, justamente esta semana que empieza la Feria del Libro en Buenos Aires, también se va a poder conseguir ahí, acá me anoté, en el Pabellón Azul, el stand 159, y ahí lo van a poder conseguir durante toda la feria, y este domingo, el domingo 26 de abril, 15:30 horas, voy a estar ahí también. Quien se quiera acercar para charlar, para abrazarnos, para buscar un poco de contención también, son bienvenidas y nos podemos conocer.
De formar un poco de comunidad y romper el aislamiento, ¿no?
Totalmente.
Lua Puig, Maternidad Plena. Entonces repetí el dato de dónde vas a estar en la Feria del Libro para los que quieran conocerte.
Pabellón Azul, stand 159.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lua Puig, por esta entrevista. No,
a vos, gracias por el espacio.
Un abrazo, chau. Sun.
sitting singing songs for everyone.
Están dirigidas y trata de descifrarlas. Trata de descifrar el mensaje secreto de la historia.
Y aquí estamos en Historia Nocturna, en nuestra sección que ya empieza a ser un clásico, que es hablando de la historia de los historiadores, con nuestro productor, que es un historiador, hay que decirlo también, Iván Horowitz. ¿Cómo le va, amigo?
¿Cómo va, Sergio? ¿Cómo estás?
Yo te pregunté primero.
Está bien, es justo. Muy bien. ¿Usted?
Muy bien, estoy muy bien, estamos haciendo el programa. Es un momento que nos vamos a poner a charlar sobre quién.
Esta vez quise traer un gran nombre de la historia, porque la vez anterior habíamos hablado de Bartolomé Mitre y me parecía que había que traer otro gran nombre. Sí. Traje a Marc Bloch.
Marc Bloch.
Que es un nombre de talla más internacional que nacional, ¿no?
Sí, 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 es un clásico total.
Clásico total. Marc Bloch fue central para lo que significó la renovación historiográfica del siglo XX, porque Marc Bloch fue parte de la primera generación de los anales de la historia. ¿Qué son los anales de la historia?
¿Qué época? A ver, ubiquémonos en tiempo y espacio.
Principios del siglo XX.
Principios del siglo XX y Francia.
Francia, principios del siglo XX. Francia, surge una revista llamada Anales de la Historia, la cual empieza a discutir con cómo se venía haciendo historia hasta el momento y empieza a traer una serie de debates con respecto a lo que es la metodología de la historia, que implicaron realmente, podríamos decir, una pequeña revolución dentro de la disciplina, ¿no? Frente a lo que era la historia más tradicional, centrada en acontecimientos políticos, la historia de los grandes hombres, o sea, la historia de algunas figuras centrales, fechas de batalla.
Lo que hacía Mitre.
Sí, lo que hacía Mitre. Sí. Lo que hacía Mitre era un gran ejemplo de la historia de los grandes hombres.
Sí.
Frente a esa historia más tradicional, Anales vino a proponer una especie de historia total, que esté atenta a las estructuras sociales, a las mentalidades colectivas, a la dimensión económica y a la vida cotidiana, ¿no? Bloch trató de pensar junto a su generación, la otra gran mente es Lucien Febvre, trató de pensar una historia que rompa con la narración lineal y que le abra la disciplina histórica a otras ciencias sociales, como por ejemplo la sociología, la geografía.
O sea, mixturar la disciplina histórica con aportes de la sociología, decía, tratando de generar una especie de ciencia social con todas las herramientas integradas.
Exactamente, no lo podría haber dicho mejor.
Gracias.
Quiero dar un ejemplo bien concreto de lo que implicó la revolución historiográfica de Bloch y de Anales, ¿no? Sí. Antes de Bloch, hasta ese momento, la historiografía tradicional trabajaba con fuentes escritas que se limitaban a hacer documentos políticos, ¿no? O sea, tratados, leyes, discursos, archivos estatales, tal vez relatos o crónicas de algún gran acontecimiento, y a eso se limitaban las fuentes históricas.
Bien.
Los anales vienen y dicen, rompiendo con esto, todo lo humano deja huella histórica, por lo tanto, casi todo puede ser fuente.
Es muy bueno eso. Eso es una revolución total.
Eso, o sea, imaginémonos lo que es pasar de que se puede hacer historia con los documentos estatales de un viejo imperio a que se puede hacer historia con algún chiste romano registrado la época.
Con, por ejemplo, ahora, si uno mira una película filmada en los años 50, te habla mucho de lo que eran los años 50, por la manera en que filmaban, por la manera en que utilizaban los recursos, el idioma, etcétera, los cuadros, ¿no? Toda la pictografía también sirve para el discurso histórico, como que se puede nutrir todo con la historia.
Totalmente. Es una idea que hoy ya nos parece obvia, ¿no? Lo que le pasa tal vez a veces a las ideas ganadoras con un poquito del tiempo es que parecen un poco obvias. Y sí, ¿cómo no va a ser historia algo como una película? ¿Cómo no va a ser historia algo como un cuadro? Como... Pero en el momento, cuando claro. lo dijeron esta primera generación de anales, fue rupturista. Claro. La historia estaba ligada a una especie de ser nacional muy sagrado. Y con ese ser nacional muy sagrado, había una solemnidad que impedía que por ejemplo, eso, una pintada fuera considerada algo histórico.
Ellos, o sea, que vienen y tienen un debate con la historia que estaba en ese momento como la historia oficial.
Sí.
La revista Anales. Y Marc Bloch ahí ocupaba un lugar central, era marginal, como...
Marc Bloch era una de las figuras principales de la revista Anales. Junto a Lucien Febvre, Marc Bloch había estudiado en la École Normale Supérieure, que era una que es la Escuela Normal Superior Francesa, un lugar muy prestigioso dentro de la formación histórica, y se había dedicado a la historia medieval. Era un importante medievalista.
Bien.
Bloch venía de una familia que ya tenía una fuerte tradición ligada a la historia. El padre de Bloch, Gustav Bloch, había sido profesor de historia antigua, ¿no? Entonces, Bloch tuvo desde temprano un acercamiento con una disciplina que estaba naciendo como científica. Pensemos que Ranke es la primera. Leopold von Ranke, historiador alemán, es la primera generación de historiadores científicos, por más comillas que le podamos poner ese término.
Sí.
Bloch es una generación después, el padre de Bloch tiene la edad de Ranke aproximadamente.
Ah, esa es la ventaja de tener un padre historiador, ¿no?
La ventaja de tener un padre historiador, totalmente. Pero Bloch no heredaba solamente de su padre, Gustav, una pasión por la historia, sino que heredaba un origen que era... un origen complejo dentro del mundo dentro de esa Europa de finales del siglo XIX, del siglo XX, porque Bloch venía de una familia que, además de ser francesa, era judía. Y en ese sentido, Bloch experimentaba, de alguna manera, en primera persona, algunos de los problemas de su época histórica, que eran los problemas de la identidad, de la nación, de la pertenencia.
No sé si te estoy tirando un penal, pero ¿tenés idea de cuándo nació más o menos Bloch o qué edad tenía? ¿Tenés ese dato?
Sí, Bloch nació en 1886.
1886, es decir que él, cuando fue el caso Dreyfus, tenía 10 años, algo así.
Vamos a hacer un rápido chequeo en línea para afirmar esto. Efectivamente, tenía unos 8 años cuando fue el caso Dreyfus. Para quienes no saben, el caso Dreyfus fue un hito central dentro de la política francesa. Un general que había luchado en el ejército francés de origen judío había sido acusado de ser espía y básicamente se lo había acusado de ser espía por su condición de ser, además de general francés judío. Este caso dividió la opinión pública en Francia, constituyendo los polos de izquierda y derecha. La derecha conservadora y nacionalista salió a acusar a Dreyfus de ser un espía, mientras que la izquierda progresista e inclusiva, si se quiere, salió a defender la figura de Dreyfus. En ese contexto, Bloch tiene 8 años. Claro. ¿No?
Claro, aparte hay que decir que duró años el caso Dreyfus, porque se tomó un veredicto, se lo metió preso, después se lo liberó, después yo acuso. Y todo eso divide, según el historiador Sasbón, divide y crea la figura del intelectual en Francia. Es un caso muy importante de la historia de Francia. Y mira vos, Marc Bloch, pequeño.